Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita, auspiciador oficial de Bazar, Cirque du Soleil. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio, cuenta con nosotros. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Este estudio se llena de luz, porque está con nosotros, acompañándonos hoy día, Paula Escobar.
Hola,
no,
Nicolás.
No. El que no está acompañándonos, pero que está colgado del espacio radioeléctrico, es don Matías del Río.
Se ve la luz a distancia.
Sí. Pero te escuchamos, Matías, buenos días.
Te escuchamos no del todo bien.
Yo pensé que quedaba en sombra, pero no, veo que llega luz ese estudio. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Nico, ¿cómo estás?
Bien. Está ahí un pelín saturado, no sé si te alejas un poco.
Voy a alejar, tranquilo. Ahí sí.
Te alejas un poco, ya. Eso, perfecto.
Ahí sí.
Oye, bueno, ustedes estaban al aire en el programa anoche cuando se anuncia algo que parecía imposible. Hasta yo estaba chequeando el último chequeo que le había dado yo al tema era a las 13:15 horas, que había hablado con alguien con una fuente de altísima confianza, que me había asegurado que era Juan Agustín Meléndez el fiscal nacional, porque en algún minuto había empezado a correr el rumor de que efectivamente Valencia tenía posibilidades. A mí personalmente por lo menos me lo desmintieron del todo y me dijeron que seguía completamente en carrera solamente Meléndez y que no había ninguna opción de que estuviese Ángel Valencia. Pero alrededor de las 7:30 de la tarde, el presidente de la República nos notifica de lo contrario.
Exactamente.
De hecho, estamos al aire.
Sí, y desconcertando también a muchas personas que pensaban que Valencia, la verdad es que ya no tenía posibilidades. Recordemos que hubo toda una polémica, Nicolás y Matías, con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en que hubo distintas versiones, pero que representó la preocupación porque Valencia, el abogado Valencia, había defendido a personas imputadas de abuso sexual, uno contra una funcionaria del Poder Judicial, y que otras organizaciones feministas también habían manifestado sus aprehensiones, ¿no? Y lo dijo la ministra Marcela Río.
Mm. Sí, pues, así fue.
Sí, déjenme contarles fue el milagro, pero no el santo, pero una persona que anoche estuvo con ella y que había estado en una reunión con una ministra de Estado, que una de las ministras, no voy a decir quién es porque son tres, así que no hay problema, pero no va a ser identificable. Una de las ministras que estuvo negociando en el Senado, que estuvo negociando, conversando y testeando los nombres en el Parlamento, en una conversación algo fuera de protocolo, si se quiere, y no para cobrárselo textualmente, sino para estimar lo lejos que estaba Ángel Valencia, esta ministra de Estado, en un grupo de más de una persona, dijo, insisto, en tono casi coloquial, dijo: si Valencia es nombrado, yo renuncio. Lo estoy diciendo con total responsabilidad.
Sí, no, sí lo dijo.
Esto fue hace 5 días, aproximadamente, o la semana pasada. Si Valencia es el nombrado, como diciendo, para que vean ustedes que si hay alguien que no puede ser, es Valencia. No es que esta persona a la cual se le puede exigir renuncia hoy día, porque es una forma de decir. La textualidad a veces, es hacer demasiado textual, es delicado. Entonces, la verdad que uno tiene que explicarse entonces, dado todas estas circunstancias que hemos explicado, ¿por qué? Si no le gustaba a nadie, si era el más improbable, si era por el cual nadie apostaba y más bien decían explícitamente que era el más lejano, ¿por qué? Esa es la segunda pregunta que todavía tiene una respuesta abierta.
Ahora, lo que pasa es que no le gustaba a alguna parte del oficialismo, no al gobierno, pero sí tenía votos en la oposición, Ángel Valencia, y también dentro del socialismo democrático, era un hombre que había sido, que tenía apoyos allí, y claramente que lo que todo indicaría, según el reporteo, Matías, es que finalmente se buscó, como dijo la ministra Ríos, que la tercera fuera la vencida y buscar quién tenía los votos, y apareció entonces Ángel Valencia. Ahora, recordemos también que es interesante porque él hizo todo un punto en decir que lo estaban vetando, que esto sentaba un precedente muy nefasto, que fuera vetado por quien había defendido antes, ¿no? Que es, sí, un
lo
debate.
Dijo, lo dijo aquí, estuvo conversando con nosotros y lo dijo. Ahora, lo que pasa es que, para decirlo bien y pronto, yo creo que si Ángel Valencia tiene una aspiración legítima de ser fiscal nacional, tiene que prenderle unas cuantas velitas a Jorge Mateluna y a los restantes indultados.
¿Se puede explicar esto fuera del contexto de lo ocurrido los últimos días con los indultos?
En mi opinión,
la explicación puede verse difícil también.
O sea, yo
dado que lo de Mateluna generó, y más que el decreto supremo, la explicación del presidente, como se ha dicho, generó un roce evidente y explícito, esto no es soterradamente, con la Corte Suprema y con el Ministerio Público, tanto así que ambas instituciones hicieron declaraciones muy prontas y luego demostrando su molestia por los dichos del presidente. Entonces, había, y de hecho el propio presidente salió a responder y a explicar que él no quería ningún tope, choque o roce entre poderes. Entonces, cuando estaba la cosa compleja, vino este otro episodio que parece que lo complejizaba más. Alguien perfectamente puede leerlo como una tregua, como una forma de tranquilizar las aguas, porque esto increchendo no le sirve a nadie.
Bueno, y además, Matías y Nicolás, pensemos que una tercera candidatura fallida, realmente con la situación que estamos enfrentando en Chile en materia de delincuencia, estar con la fiscalía descabezada no es sostenible tampoco, ¿no? O sea, también yo creo que acá primó un criterio de realidad, de ver quién finalmente era la persona que iba a concitar esos apoyos, ¿no?
No, yo honestamente pienso que, permítame discrepar, pero yo creo que el criterio en realidad tuvo que ver básicamente con no mantener un conflicto.
Claro.
No necesariamente yo, porque lo que pasa es que se pueden buscar grandes razones, se puede decir, no, finalmente nos tuvimos que rendirnos, nos obligó la derecha porque no estaba dispuesta sino a apoyar a Ángel Valencia, lo que no es del todo cierto. No todo Renovación Nacional, por ejemplo, está con Ángel Valencia, no va a tener todos los votos de Renovación Nacional. Y el trabajo, y probablemente, yo me atrevo a aventurar que Valencia, si se abstiene Álvaro Elizalde, va a ser aprobado por uno o dos votos más de los que requiere. Entonces, aquí, claro, uno políticamente lo puede convertir esto en un evento de responsabilidad y en un acto de pragmatismo, pero como decía Matías, al menos yo estoy convencido que no hay posibilidad alguna de que esto hubiera pasado si no hubiera ocurrido no hubieran ocurrido los indultos, por un lado, eso en la relación con la oposición, y las declaraciones posteriores de la justificación del presidente de la República en el conflicto con la Corte Suprema. Finalmente, lo que hace el presidente es decir, bueno, la Corte Suprema le dio una gran mayoría a Valencia, aparentemente lo quieren, quieren que sea él, por otro lado me evito un conflicto con el Parlamento y sigamos para adelante porque hay que recomponer. Y yo creo que en cierta forma es un retiro estratégico, es un repliegue estratégico, porque todos habíamos escuchado versiones de gente que nos merece absoluta confianza respecto a que el presidente mismo había dicho que él, tal como una ministra dijo que si era Valencia renunciaba o no le quedaba otra que renunciar, el propio presidente de la República dijo, pues yo entiendo que hay una frase casi textual del presidente de la República que dice algo así como si ellos quieren que sea Valencia, mandaré a todos los candidatos que sea posible, pero no va a ser Ángel Valencia, entiéndanlo. Entiendo que esa fue la frase del presidente de la República, y finalmente el presidente de la República, un acto de pragmatismo, lo que dice es, bueno, no sigamos con el conflicto.
Exactamente, un conflicto que ya no podía seguir escalando más, además. O sea, por eso te digo que yo creo que cuando digo un juicio de realidad es decir,
claro,
hay que sacar adelante a la nominación, digamos, hay que tener un fiscal nacional, no podemos seguir con esta fiscalía descabezada, máxima además con la encuesta CEP mostrando cómo ha escalado lo que ya sabíamos, pero que lo refleja aún más, la preocupación número uno, número dos, número tres de los chilenos y las chilenas es la seguridad.
Como sube, ¿eh? Sube 10 puntos.
Bueno, dicho como corolario, que a uno le dicen cuando es papá de niños chicos que van creciendo, le dicen los más grandes, acostúmbrate que no hay que dar todas las batallas, hay que elegir cuáles dar, porque querer darlas todas a esos padres ansiosos que todos lo hemos sido, de querer ser perfectos y que no coman dulce, que no tomen bebida,
claro, que no vean televisión
y que además se laven las manos antes de comer y se laven los dientes después de cada comida y que además no digan ningún garabato nunca, no, da algunas batallas, todas no te resultan. Eso se me vino a la cabeza eso. No, sí. No puede darlas todas, siento que el presidente esta la entrega para decir ya a otra cosa mariposa, porque la cosa no está del todo fácil. Lo que dice la Paula en la encuesta es muy importante.
Por eso,
es muy importante porque hay muchos elementos.
8 de la mañana con 14 minutos, hablamos en off en Radio. Hablemos de la encuesta CEP entonces, pues.
Justamente.
¿Qué les parece?
Qué noticiosa la encuesta CEP.
¿Qué fue lo que más le llamó la atención a Paula, a ti, por ejemplo? ¿Qué fue? Porque hay muchas láminas.
Hay demasiadas láminas.
No, hay falta para digerirla.
Alto para digerirlo. A mí siempre me gusta mucho ver quiénes son los mejores evaluados, porque va mostrando de alguna manera cómo se va moviendo este país tan pendular, ¿no? Que va permanentemente cambiando las apreciaciones. Pero yo diría que se sostiene en el tiempo, Evelyn Matei.
Con un detalle, sí. Recordemos que la encuesta CEP es pregunta cerrada.
Sí, no es espontánea.
No es mención espontánea, sí. Es decir, el consejo del CEP decide sobre quiénes va a preguntar. Exacto. Y sobre eso pregunta, que eso también es un elemento interesante.
Bueno, es interesante porque además ya el alcalde Carter, por ejemplo, que no estaba en la lista, alegó, ¿no? Dijo, hoy, ¿por qué no me midieron a mí? O el alcalde de Revolución Democrática, Tomás Bodanovich, alcaldes que tienen buena evaluación, no están medidos acá. Claro. Así como entiendo que tampoco está medido Franco Parisi. Pero si vemos esta lista, sí. Evelyn Matei, Germán Codina, alcaldes, digamos, que ya estaban... llevan harto tiempo encabezando esta encuesta en términos de valoración positiva y muy baja valoración negativa. Y Mario Marcel, a mí es un tema que lo encuentro interesante que aparezca en el tercer lugar, con 38% de valoración positiva, 28% de negativa, es el personaje de gobierno mejor evaluado. Después le sigue Carolina Toá. Y yo creo que esto es interesante, Matías y Nicolás, porque también la encuesta muestra la preocupación económica, cómo se ha deteriorado la percepción de cómo está la situación económica. Y sin embargo, Mario Marcel aparece que es el que da las malas noticias, digamos, como decían ustedes antes, Nicolás, que el autopréstamo es va a desfondar el sistema del mercado de capital. En fin, va dando malas noticias de cosas que no se pueden hacer y sin embargo aparece muy bien valorado por la ciudadanía.
Claro, ahora ahí hay un politólogo argentino me decía que Chile era el único país del mundo en que donde la economía iba mal y evaluaba bien el ministro de Hacienda.
Había que ver la cifra para atrás, pero yo lo encuentro.
Era una serie larga. Recordemos que, por ejemplo, el ministro Andrés Velasco, en el gobierno de Bachelet, tuvo unas evaluaciones altísimas en el manejo de la crisis asiática. Claro. Cuando la economía estaba peor que nunca. Había caído la senda de crecimiento, etcétera, etcétera, el ministro era bien evaluado. Entonces me decía, no, había este amigo mío había estudiado series largas y decía que era bien contradictorio. Pero yo le trataba de explicar que no era contradictorio, porque básicamente aquí el ministro de Hacienda era visto como el guardián de las finanzas públicas y como aquel gracias al cual la cosa no era peor. Claro. Y yo creo que eso es lo que explica el tema, la popularidad de Marcel, porque finalmente lo que la gente aprecia es que Marcel ha sido el adulto en la sala.
Bueno, eso es lo que se ha instalado, esa imagen, ¿no? De que es
qué tan real sea, pero está instalada.
Pero Nicolás, también es interesante que antes, ¿te acuerdas que los ministros de Hacienda, estoy pensando cuando Andrés Velasco fue ministro de Hacienda, duraban todo el periodo, ¿no? Cierto. Y después eso se acabó con el ministro Arena en Bachelet 2. Y yo creo que de ahí en más no ha habido como esa valoración per se hacia los ministros de Hacienda. Estoy pensando en el ministro Larraín.
El último superministro de Hacienda fue Andrés Velasco.
Claro. Y de ahí vino una evaluación que es mezclada, o sea, algunos sí, otros no, y también con esta idea de que se les va evaluando a cómo van manejando los momentos económicos, ¿no?
Claro, llegar al extremo en el gobierno de Piñera que hubo 4 ministros de Hacienda, 3 ministros de Hacienda.
Oye, Felipe si la Paula eligió esa variante de la, o ese aspecto de la encuesta CEP, a mí me dejó un poquito sin dormir, lo que tiene que ver con el autoritarismo, sí, con la vocación democrática de Chile. Fíjate que el 49% de las personas estima que la democracia es el mejor sistema político que podemos darnos. El 49%. Es decir, que hay gente que uno de cada 4 chilenos estima que ante una eventualidad, uno de cada 4 chilenos estima que le es indiferente el gobierno autoritario o democrático, y uno de cada 5 estima que hay momentos en los cuales uno puede hacer es mejor tener gobiernos autoritarios que democráticos.
Lo que pasa
es que la vocación democrática
hay, hay,
bastante en,
pero es que hay en que duda, ¿no? Yo tengo la impresión, Matías, que hay que tener cuidado porque, bueno, claramente hay un discurso antipolítico que está apareciendo muy fuerte y que uno podría identificar fundamentalmente con la extrema derecha o con el mundo tipo Partido Republicano y el PDG, fundamentalmente. Pero, ojo, que aquí no hay que equivocarse porque a esta respuesta... aquí se da, en mi modesta opinión, la famosa frase de Nicanor Parra, el antipoema de Nicanor Parra: la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Entonces, la extrema izquierda y la extrema derecha unida jamás serán vencidas en este tipo de preguntas, porque efectivamente la evaluación de la democracia que tiene la extrema izquierda en Chile, una parte de la prodignidad, es muy es absolutamente distinta a la que se tiene en la democracia tradicional. Recordemos que hay un grupo de parlamentarios comunistas, o de dirigentes comunistas, perdón, que presentaron un recurso de protección a favor del presidente Pedro Castillo en Chile. No sé con qué objeto.
Pero, Nicolás, ¿ah? ¿A dónde me refiero yo? ¿Más que derecha o izquierda?
Y no,
yo
creo es que
en este caso, sí. En este caso creo que sí. No, mira, otra, Paula, una cosita, una otra lámina que hay más abajo. Tú miras y la comparación de intereses o de preferencias de chilenos, libertades versus orden y seguridad, no sé si duplica, no la tengo a la vista en este momento en mi mano, pero creo que duplica el orden y seguridad antes que la democracia y las libertades.
Sí, pero es que entonces, es el Leviatán de Hobbes, sí, o sea, si es que en el fondo, cuando tú empiezas a valorar algo, cuando lo pierdes. Por ahora, la democracia y la libertad no están en cuestión. Lo que sí está en cuestión es la seguridad. Entonces, cuando a mí me falta algo y tengo demasiado de otro, ¿estoy dispuesto a sacrificar una parte de eso en función de lo otro al que le atribuyo mayor importancia? Entonces, ese es el punto. Eso se definió muy bien cuando tú estabas a cambio de protección, tú estabas dispuesto a entregar libertad. Sí. Hoy día la percepción es que la democracia y la libertad están dados, que no están en riesgo, por lo tanto, dado que es un activo que poseo, estoy dispuesto a sacrificarlo. Entonces, a mí, como te digo, esta respuesta yo creo que hay que hacerle harto doble clics, porque no creo que implique un rebrote autoritario, no creo que implique que la democracia haya perdido completamente su valor, sino que las valoraciones que hoy día se le da a una u otra son distintos, y eso es para preocuparse.
Sí, ahora, yo coincido con Matías en la preocupación, Nicolás, igual. Primero, yo creo que estos son tendencias globales, o sea, hay un deterioro tanto de la cantidad de países que viven regímenes democráticos en el mundo, eso está pasando hoy día, hay un deterioro respecto de hace una década, y también respecto de la adhesión de las personas a la democracia como el mejor sistema de gobierno. Yo pasar del 61% al 49% con la frase de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, creo que hay que tomárselo muy en serio. ¿Y por qué, Nicolás y Matías? Porque hoy día, y lo decía una columna de Harald Beyer ayer, muy interesante, sí, las democracias hoy día no colapsan como antes, sino que colapsan justamente por liderazgo de tipo populista, autoritario. Además, que se toman el poder por la vía democrática y que, usando la misma democracia y sus debilidades, digamos, van cambiando, haciendo cambios institucionales.
En lo formal no fracasan. Exacto. Siguen siendo democracias de,
democracias de papel. Digamos. Por eso, cuando dicen democracias iliberales, es un contrasentido. No puede haber una democracia iliberal, digamos, que sin respeto a las libertades. Entonces, es muy complicado, porque siento que esto abona el terreno para algo que ya sabemos, que es que cuando la democracia no es capaz de entregar soluciones a las personas, sea del signo que sea esa democracia, empiezan a pavimentarse los caminos para liderazgo de corte populista, autoritario, como hemos visto en tantos países, que toman el poder y desde ahí cambian las reglas para perpetuarse en el mismo.
Pero yo creo... Cerca, mira Turquía y mira Rusia.
Exacto. Con
y con Putin, son como de manual en la actualidad. Son súper... acá las elecciones... Claro. La mayoría de los congresos,
pero yo,
de libertad de no hablar.
Sí, no, estoy de acuerdo, pero y sin duda es un riesgo que está presente, porque son, ante la apariencia de democracia, ojo, si miremos al otro lado de la frontera, miremos al otro lado de la cordillera, si ahí está pasando algo parecido, en que usando herramientas teóricamente legales se está buscando torcer el destino democrático. Pero yo creo que hay ¿por qué creo que en este caso todavía tenemos algún margen para aterrizarlo en una lógica más utilitaria? Fíjense la pregunta, la lámina, chuta, no está numerada, pero la lámina en que ante la pregunta: ¿con qué frecuencia usted justificaría o no justificaría las siguientes acciones para controlar la violencia en manifestaciones? Justificaría siempre o casi siempre las siguientes acciones para controlar la violencia en manifestaciones. Entonces, ¿qué carabineros use la fuerza para controlar grupos de violentistas en las marchas? En agosto del 21, un 30% estaba de acuerdo. En noviembre y diciembre del 22, un 56% está de acuerdo que Carabineros use la fuerza para controlar grupos de violentistas.
La vuelta a la valoración del orden, pues, cosa de
que Carabineros,
la PDI, el Carabineros y las Fuerzas Armadas son las que más suben en valoración pública.
Que Carabineros use la fuerza contra un manifestante violento. En diciembre del 19, solo el 19% estaba de acuerdo. En agosto del 21 había subido al 26%. Pero ahora prácticamente se duplicó y llegó al 44. Y mucho más básico, algo que sí es más cercano a la gente, que Carabineros, usted justifica siempre o casi siempre que Carabineros utilice gases lacrimógenos. En diciembre del 19, solo el 10% estaba de acuerdo. En agosto del 21, solo el 16. Ahora subimos al 30. Entonces, básicamente lo que hay aquí es un llamado al orden. Y que la gente lo interpreta como una manera de minusvalorar la democracia, estoy de acuerdo, que el riesgo existe, pero creo que todavía estamos a varios pueblos de Turquía.
No, pero claramente, claramente que son eso, digamos, son dictadores, o sea, lo que hay en Turquía claramente no es una democracia, pero en el fondo tampoco es incompatible la democracia con el orden, o sea, eso es un falso binario, y lo que hay que hacer es lograr, digamos, las dos cosas. Ahora, es interesante que en una encuesta Criteria, Matías y Nicolás salió hace, yo creo que un mes, hicieron la misma pregunta, que era, ¿usted está dispuesto a sacrificar libertades personales por seguridad? Y el número también, no recuerdo exactamente cuál era, pero era bastante alto. Era bien alto. Entonces, aquí vemos una tendencia hacia la búsqueda de orden. Ahora, no hay por qué pensar que eso tiene que ver con sacrificar la democracia y las libertades.
No, de acuerdo, pero que hay un toque de atención, lo hay.
Sí.
Oye, y lo otro, para saltemos otro tema, en términos, bueno, lo clásico, estamos hablando de la cuesta CEPI, no estamos hablando de un punto súper importante y que tiene que ver con la aprobación o desaprobación del gobierno. Un 61%, según la encuesta CEP, desaprueba la forma en que Gabriel Boric está conduciendo el gobierno. Aprueba un 24, es neutro un 10 y no sabe, no contesta un 5. Y solo un 24% aprueba. Lo importante entender es que solo un 24% aprueba la forma en que Gabriel Boric está conduciendo el gobierno. La verdad que aquí uno puede hacer muchos juegos con las curvas, pero la verdad es que la velocidad de caída del gobierno de Gabriel Boric es bien impresionante.
Sí, muy malas noticias en términos de aprobación y desaprobación para el presidente Boric. Además, aumenta mucho la desaprobación, ¿no? Que también eso es bastante preocupante. Y se mantiene una tendencia a la caída que se profundiza muchísimo entre la última medición CEP, que entiendo que fue en abril, y ahora.
Se profundiza mucho, sí. En abril-mayo, el 32% aprobaba y el 49% rechazaba. En la última, el 61% rechaza y el 24% aprueba la manera en la cual el gobierno está llevando.
Y el trabajo de campo acá no incluye los indultos, así que eso también, pensando en el efecto que va a tener esa decisión del presidente y cómo fue comunicada y a las personas que incluyó, y sobre todo la controversia que ha generado las explicaciones que dio para conceder esos indultos, ¿no?
Mm. Paula, pero esta controversia que tú, que ya de la cual hablamos en la primera parte sobre los indultos, que tenía que ver con el señor Matoluna, es uno de 13.
Sí.
Ha sido tal el revuelo político, institucional y jurídico, un poquito elitista, si se cree, la discusión, que todavía, yo no sé si está stand-by o si definitivamente pasó de largo, pero la discusión sobre los otros 12 liberados, hace falta hacer un doble clic, y que ese no va a tener un efecto ni en las escuelas de derecho, ni en los papers, ni en las clínicas jurídicas. Eso no va a tener en las encuestas y en la ciudadanía. No sé si ustedes han visto algunos videos de personas que ya están libres de las cosas que han dicho, son las pruebas que hay contra ellos, como para que el presidente funde, o al menos no se explique, ¿cuál fue la razón para liberar a algunos de ellos? Que estuvieron probablemente en saqueo, en robo, en violencia.
Y que tenían antecedentes penales previos, varias condenas. El caso del liberado de Copiapó.
Sí, que de hecho, Nicolás, había un reportaje en Canal 13, en que contaron la historia de él, todo su prontuario.
Haciendo muchas aclaraciones, esto no son opiniones, estos son datos duros, porque yo cuando vi ese video, de hecho salió tan rápido ese video, video, que yo automáticamente...
El fin de semana salió.
Yo lo vi, a mí creo que me llegó el mismo viernes, te diría yo.
Y, sí, puede ser.
Yo dije, esto es fake, esta cuestión no es... Además que me llegó en un chat de fanáticos de la U, entonces como estaba con la boreal Colo-Colo...
El video que hizo el mismo, ¿no?
El mismo.
¿Ah? En el video que hizo el mismo.
No es muy confiable, claro.
No es muy confiable. Oye, pero sí. Entonces yo pensé que era fake. Y no, es completamente...
Yo pensé que era anterior, Nico. Yo pensé que era anterior a todo esto.
Yo también, que no había salido, que era alguien que había cumplido la condena o algo por el estilo. Y que estaba sacado de contexto. Es absolutamente un delincuente común.
Va a tener que el presidente en algún momento que explicar en alguna entrevista calmadamente qué lo hace o qué lo empuja, qué lo motiva a poner en libertad a personas que utilizaron, sea cual sea el contexto, la violencia como acción política. Entonces, si el presidente sigue dando pasos hacia un sector y hacia el otro y atendiendo cada cierto tiempo a los sectores ultra de su coalición, bueno, hay sectores más moderados que se van a molestar y te muestran la molestia con que están.
Bueno, y de hecho, claro, Matías, yo creo que la consecuencia, aparte de las discusiones jurídicas y que han sido muy importantes y las tensiones entre poderes, es que, digamos, hasta ahora lo que entendemos es que ha quedado muy dañado el acuerdo por la seguridad que impulsaba la ministra Carolina Toá. Lo cual, digamos, estamos volviendo al mismo tema. Estaba destinada a enfrentar el problema número uno de preocupación de todos los chilenos y las chilenas, y que ha quedado en stand-by, digamos, por decir lo mínimo, y si no es que ha quedado dañado, que ¿no?
Bien, ¿no? Pucha, que se veía bien aspectado eso.
Bien, pues, 8 de la mañana con 30 minutos. Antes de irnos a la pausa y despedir a Matías, las menciones las hacemos nosotros, así que no te preocupes. Yo me acuerdo que varios años, yo en esta época me estaba preparando para ir a Davos. Fui un par de veces a Davos. Era muy importante Davos. Pero dio importancia a Pablo Escobar, ¿no? Nos referimos al encuentro, esta cumbre de finanzas.
El World Economic Forum. Claro, el Foro Económico Mundial que hace más de 50 años esta reunión anual en Davos y que durante la pandemia no se hizo.
Es que es un lugar ni tan lindo, muy frío y muy caro.
Bueno, ¿y dónde van no solo los CEOs o los dueños de las grandes empresas, sino también van otras comunidades, van los políticos, van los presidentes, las presidentas, y va también muchas personas de la sociedad civil, de ONG, de grupos como jóvenes líderes globales, emprendedores sociales? Digamos que se ha creado un grupo que han diversificado, porque antes en realidad era como un encuentro de señores de traje más o menos mayores. Y este año, Nico, va a ser entre el 16 y el 20 de enero, va a ser presencial, completo. Sí, bueno, y mira el tema que es también parte de lo que hemos estado hablando hoy día, que es cooperación en un mundo fragmentado. Parte del tema hoy día es que las sociedades están fragmentadas, los grupos políticos, digamos, no tienen consistencia interna, es difícil encontrar cómo sacar adelante temas comunes. Entonces, esta cooperación en un mundo fragmentado es el tema en que se va a hablar, por supuesto, de las crisis económicas, la catástrofe climática. Un tema muy interesante es también qué va a pasar con los sistemas de trabajo y cuidado, un tema nuevo que en Chile yo creo que va a venir con mucha fuerza, los riesgos geopolíticos, un nuevo sistema de diálogo y cooperación en un mundo multipolar, ¿qué va a pasar también con la situación de la guerra en Ucrania? Es importante decir que los miembros rusos del Foro Económico Mundial no pueden ir a esta reunión.
No puedo.
Eso ha sido un costo, digamos, para muchos personeros de Rusia que participaban, y que en la lista que estoy viendo de personas de Chile que van a ir está el exministro de Hacienda, justamente Andrés Velasco, decano de la London School of Economics de la Escuela de Gobierno, y la emprendedora Kamal Dodlani, que es ella tiene un emprendimiento relacionado con la educación y que sería una de las expositoras. Y por último, Nicolás, hay bastante presencia latinoamericana, pero no de autoridades chilenas en el programa que veo hasta ahora. De hecho, va el presidente de Colombia con una amplia representación, también va su ministro de Hacienda, van también el presidente de Costa Rica, entiendo que va el presidente de Ecuador, pero no se ve hasta ahora que vaya ninguna autoridad económica o política de Chile. Pero veremos qué pasa, porque es un programa que se está construyendo.
8 de la mañana con 33 minutos. Tú haces las que dicen Consuelo Sáenz.
Muy bien. Mucho honor.
En AFP Habitat llevamos más de 40 años, lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
¿Por qué elegir hoy la UAI? Porque nuestro modelo educativo desarrolla una visión integradora y un espíritu crítico. Una formación amplia que se hace cargo de nuevos y complejos desafíos y se aleja de lo tradicional. Universidad Adolfo Ibáñez, crecer más.
Si quieres un seguro de salud que te entregue protección y que te reembolse los gastos hospitalarios y de medicamentos a consecuencia de un accidente, cuenta con Consorcio. Conoce los planes de Consorcio en su seguro y solicítalo en consorcio.cl.
El movimiento es todo un espectáculo. Imita, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil, sorteará entradas dobles por Instagram y entre todos los que arrienden en diciembre y enero. Participa y gana con Mita Renta Car.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podrá atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ACH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Aló, amiga! Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Oiga, vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? ¡Se va a caer!
No, vecino, que me gané entradas con Mita Renta Car para ir a Bazar de Cirque du Soleil y me estoy preparando para el espectáculo.
¿Y cómo lo hizo para ganar entradas?
Fácil. Mita está sorteando entradas dobles entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además, tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Renta Car. Así, todos juntos. ¡Sígalo!
Mita Renta Car te invita a disfrutar de Bazar de Cirque du Soleil en Chile, que se realizará en la Gran Carpa de Espacio Riesgo a partir del 19 de enero. Porque en Mita, la movilidad es todo un espectáculo.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Maca, tanto tiempo, ¿paseando con los niños también?
Hola, Fran.
Sí. Qué rico, te veo súper bien.
La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento del cáncer desde 8.730 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl. Valor calculado en base a UF 14 del 12 de 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3-2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Hay un dicho que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Por eso, Edificio El Monte tiene departamentos con precios prepandemia desde 9.364 UF. Edificio El Monte, en un tranquilo sector de Quinchamalí, en Las Condes. Cotiza en grancapital.cl. El Monte, Edificio El Monte. El lugar que soñabas está aquí.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
El modelo educativo de la UAI tiene como base el desarrollo de habilidades y conocimientos esenciales para enfrentar entornos cambiantes, asesorado por una de las mejores universidades del mundo, la Universidad de Columbia, lo que le permite crecer más que en programas alternativos. Universidad Adolfo Ibáñez, crecer más. 8:39 a.m. Yo no sé si ya despedimos a Matías del Río, si quedó despedido tácitamente, ya de estar subiéndose al avión. Rafael Berguán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rafael.
Panelista económico del año. Siempre se lleva el beneficio de ser el primero y... No fuiste el último, sí fuiste el primero.
Es difícil ser líder.
Yo sé que a ti te cuesta.
Todo el resto solo podrá seguirme.
Bueno, pero parece que lo que sigue no es tan bueno.
No, queríamos hablar un poquito del mundo, no de Chile. Sí.
Claro, pero lo que pasa es que como lamentablemente vivimos en este planeta, o afortunadamente vivimos en este planeta, todo lo que digamos del mundo también nos va a afectar de una u otra forma.
Sí,
más de otra que de una.
Estaba leyendo declaraciones de la actual directora del Fondo Monetario Internacional, se llama la que reemplazó a la Christine Lagarde, ¿cómo estuvo la pronunciación francesa?
Muy buena.
Ella se llama Cristalina, qué lindo nombre.
Georgieva.
Y básicamente en una línea fue el titular que capturó NBC, que fue la cadena que la entrevistó en Estados Unidos, es que este nuevo año será más complicado que el anterior. Y yo estaba mirando cuál era el resumen del año pasado, y quiero solo mencionar dos hitos, estamos hablando a nivel macro global.
Macro global, sí.
Entonces ella espera que este año sea más complicado que el anterior. El anterior, mi resumen es que hay dos eventos muy relevantes que ocurrieron a nivel macro en términos globales. La inflación alcanzó su máximo en 3 décadas. Ese fue el resultado. Y bueno, resultado de eso, un corolario, las tasas de política monetaria también alcanzaron su máximo en mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, en Estados Unidos todavía no termina el proceso y se espera que con los aumentos que debería haber todavía durante este año 2023, en comparación al punto más bajo de hace 3 o 4 años atrás, de hace un año y medio en realidad, van a ser más o menos 500 puntos base más. 500 puntos base para la gente que no es del mercado financiero son 5 puntos porcentuales. Ese es el aumento, o sea, multiplicaron por 12 sus tasas de política monetaria. El costo de fondo de los recursos para el sistema financiero, desde el cual después se construyen las tasas de interés que pagamos los seres normales, cuando vamos a pedir un crédito hipotecario de consumo. Entonces, un primer hito fue que la inflación llegó al máximo en 3 décadas, las tasas de política monetaria han aumentado como no se había visto en un periodo tan corto en mucho, mucho tiempo. El segundo hito es que China, y esto todavía no está confirmado, lo anterior ya tenemos las tasas de política monetaria de diciembre, pero el crecimiento se conoce con un rezago, así que lo voy a poner en condicional. China habría crecido el año pasado lo mismo y muy probablemente menos que el mundo por primera vez desde que partió su nueva era, 1977 en adelante.
O sea, en décadas.
En 45 años. ¿Ya? Pero al final del día muere Mao Zedong, se abre la economía y desde entonces nunca China había crecido menos que lo que se cree que creció el año pasado. Pero con un mundo creciendo mucho menos aún. En comparación con el mundo, el año pasado habría sido el primero en esta nueva era, en 45 años, en el que China crece muy probablemente menos que el mundo. O sea, lo que estoy diciendo es que hasta ahora China, junto con otros países, pero la verdad que en los hechos, casi por sí sola, ha movido, ¿no es cierto?, el crecimiento económico. Entonces la pregunta es por qué la directora gerente, así se llama el cargo del Fondo Monetario Internacional, Cristalina, ¿por qué ella dice que este año va a ser más complicado que el pasado? Esas son las proyecciones del fondo. Bueno, y básicamente está pensando en crecimiento económico, pero después voy a hacer un par de comentarios más. Básicamente, los tres motores del crecimiento global, que han sido Estados Unidos, la Unión Europea, como una sola economía, y China, los tres se deberían desacelerar durante 2023 de manera muy dramática.
Más aún.
Y esto, en parte, ya, esto ya no es algo que es base de comparación, porque de alguna manera el 2021-2022 fueron años muy anómalos durante la pandemia, y por los impulsos fiscales, por las ayudas que se generaron vía transferencia en todas partes, el 2021, después de un 2020 que estuvo cerrado, las economías crecieron mucho y el 2022 crecieron menos, porque simplemente el ajuste, ¿no es cierto? Lo conversábamos en esta misma radio hace un tiempo atrás. Yo decía, oye, pucha, Chile se espera que crezca negativo este año, pero la verdad es que si agarramos el periodo 2019-2023, incluida la proyección, Chile va a crecer al 1.8, que es exactamente el promedio del que creció América Latina. Entonces, ya se generó supuestamente el ajuste por base de comparación. Entonces, que los tres motores de la economía mundial, Estados Unidos, la Unión Europea y China, se desaceleren de manera muy relevante y por lo tanto no puedan empujar el crecimiento mundial como históricamente lo han hecho, no solo responde, insisto, fundamentalmente a base de comparación. Hay elementos todavía de la pandemia, no pretendo que eso no siga siendo relevante, sino que la discusión del Fondo Monetario, estuve mirando la introducción del último informe, es, parece que China, que lleva mucho rato creciendo a tasas muy altas y empujando más de un tercio del crecimiento mundial, parece que China va a tener que acostumbrarse a crecer a tasas más parecidas a las que crecen los países en el occidente. Y de hecho, a propósito de esto, me topé con el discurso que durante el fin de semana hizo el presidente Xi Jinping. Y una de las frases que relevan en los análisis internacionales, hoy estoy como Libardo Huichago, que yo quiero harto. Me gusta esto de hacer análisis internacional. Una de las frases que se relevan a nivel internacional.
Gobiérnate,
perdón. Gobiérnate. Está partiendo el año.
Está partiendo el año con mucha energía.
Sí, pues además se acabaron las clases en diciembre, no tengo más pega hasta marzo. Una de las frases que se relevan en ese discurso es que el presidente habría pedido en China, y comillas, esfuerzo y unidad mientras China inicia una nueva fase en su camino al desarrollo. Hay, de alguna manera, claro, yo sé que estas frases muchas veces quedan en el aire, pero lo que hay es un reconocimiento de algo que si ustedes me hubieran preguntado hace algunos años atrás, yo decía, bueno, la historia de China, un país de, corríjanme, 1.500 millones de personas, sí, de un nivel de pobreza como pocos países en el mundo cuando parte ese proceso, tiene tanto camino por recorrer que va a ser capaz de mantener tasas de expansión, no del 10%, no del 11% como tenía hace 10 años atrás, pero del 6% con tranquilidad. Y eso por sí solo, por ser hasta un cuarto de la economía mundial, generaba 2 puntos y medio de crecimiento global. En un mundo que está acostumbrado a crecer al 3.5, tenía ahí 2/3 de la pega hecha. Bueno, si China empieza a crecer al 3, 3.5, 4%, que es lo que se espera ahora de manera más estructural, bueno, al final la cosa tiene que venir de algún lado, pero ya no va a venir solo desde este gigante asiático. Y eso puede generar un contexto que va a terminar siendo muy relevante, no solo para el mundo en su totalidad, pero en particular para los países emergentes, que nos hemos estado acostumbrando, a pesar de todos los problemas que hemos tenido en el último tiempo, a que nos empujen como pocas veces en nuestra historia, desde la demanda por commodities, por materias primas, desde China. O sea, el cobre chileno, la mitad se vende a China. Son todos números macro, ¿verdad? Por favor, quizás es 43%, sí, pero sabemos, sí, lo relevante. Bueno, entonces, ese es un primer tema. Y para que conversemos, aunque son recién 9:15, me gustaría...
Yo tengo que soportar esto cada 15
días. Está desplegado, como se dice ahora.
Me gustaría hacer un par de comentarios más para bajar esto, sí, y si quieren conversamos un poquito.
Gracias.
Mira, estaba mirando el informe del Fondo Monetario. Concretamente, ¿qué se espera? Se espera que un tercio de los países en el mundo este año, 2023 estoy hablando, entonces, sí, entren en recesión. O sea, recesión en este mundo es, la definición es que crezcan negativamente, o sea, que caigan. En realidad una recesión es algo de un punto de vista académico, conceptual, es algo un poquito distinto, porque lo importante es que tú crezcas a tu capacidad de crecimiento sostenida. Si tu capacidad de crecimiento sostenida es 3% y tú creces al 2%, estás técnicamente en un ciclo negativo. Sí. Lo que pasa es que, claro, en el lenguaje, ¿no es cierto?, más global, uno dice, oye, van a crecer a una tasa negativa. Lo que parece una contradicción.
Varias veces me han pedido que explique que lo que es una recesión técnica, que estar técnicamente en recesión.
Técnicamente en recesión es que hay tres definiciones. La que estamos diciendo, que uno la ve todos los días y uno la usa en la conversación en la mesa, es creces positivo o negativo, que es de alguna manera la popular. La académica es cuánto creces en función a tu capacidad de estimada de crecimiento a largo plazo, lo que el Banco Central de Chile llama crecimiento tendencial o potencial. Pero hay una tercera definición, que es la que usan los países avanzados, sí, que es Distinta a la primera, porque la primera es base anual, que es que los gringos, por ejemplo, agarran cada trimestre, nos fuimos por otro lado, lo desestacionalizan, es decir, le sacan los factores, porque los trimestres no es lo mismo, sí, el primero, segundo, si tu país está muy enfocado en la cosa invierno, entonces los trimestres que tienen que ver con el invierno pueden ser más importantes en turismo, entonces uno desestacionaliza el trimestre y lo compara con el inmediatamente previo, no con el mismo trimestre del año anterior. No, y cuando durante dos trimestres cae la economía en comparación con el predio desestacionalizado, a eso lo llaman una recesión. ¿No es cierto? Nosotros no, nosotros estamos mirando todo el tiempo el crecimiento en base anual del año previo. Bueno, un tercio de los países estarían creciendo negativo este año. Y además, una frase que la voy a leer, está entre comillas, no es mía, pero dice el Fondo Monetario, pero además entendiendo que por el contexto macro en el que estamos, donde las inflaciones, ya lo dije antes, siguen en niveles que no habíamos visto desde los años 90, dice, comillas, millones de personas que viven en países que no estarán en recesión, igualmente se sentirán como si lo estuvieran, por los mayores precios y el menor empleo que esto generará. Una cosa es que el país está en recesión, otra es la realidad que está ocurriendo con una parte importante.
La realidad que vive cada persona,
exactamente,
¿no? Y si pensamos, Rafael, la encuesta CEPA ayer muestra cómo la percepción del deterioro de la situación económica en Chile es muy, muy amplia. Te iba a preguntar, ¿cómo dialoga esta realidad internacional, que es bastante sombría, pensando que este año fue un año de la invasión rusa a Ucrania y que continúa, ¿no? O sea, un año malo. Y si el próximo, o sea, este, digamos, el año pasado, y este va a ser peor, ¿cómo dialoga eso con la realidad chilena? Tu mirada de las perspectivas económicas para Chile, pensando que tenemos desafíos importantes como son la reforma tributaria, la reforma a las pensiones, sí, las 40 horas y el control de la inflación. Como
mira, desde lo global voy a decir, ¿sí?, ¿cuáles son los tres elementos principales que se van a mantener en el 2023, según las estimaciones del fondo y de los bancos de inversión, que van a terminar teniendo un efecto muy relevante para el país y particularmente a nivel cotidiano? A nivel de todos nosotros individualmente. El primero es que el escenario que describí hace un minuto atrás básicamente implica que lo que se llama condiciones financieras apretadas, estas tasas de política monetaria de los bancos centrales más altas, que dificultan el crédito para consumo, bienes durables, para inversión, eso va a alcanzar un máximo este año.
Va a ser más caro financiarse.
Para los países. Pero ya viene, la gente ya lo ve.
Para los países y las personas.
Yo ahí quiero hacer un comentario técnico de una línea. Hay que recordar que cuando uno va a los datos, y esto no es un tema de Chile, es un tema a nivel global, la regularidad es que la tasa de política monetaria tiende a tener su mayor efecto en las decisiones de consumo durable y de inversión con entre 2 y 3 trimestres de rezago. Entonces, aunque se acabara afuera el proceso de aumento de tasas, que es lo que se espera, por ejemplo en Estados Unidos, de aquí al primer trimestre, claro, habiendo subido y llegado a un 5.25%, y empieza incluso y se mantenga durante el resto del año, eso no significa que en términos relativos las condiciones financieras empiezan a mejorar, porque vamos a estar viendo en septiembre los efectos de las subidas del primer trimestre. Entonces, lo que vamos a tener este 2023 es, si ya vimos un aumento relevante de tasas, y por supuesto que aquí hay heterogeneidad, depende mucho del mercado, etcétera, lo que vamos a ver es que la cosa financiera apretada, si fue complicada el año pasado, este año va a ser igual o peor. Y además va a manifestarse con mayor fuerza, no solo lo que yo veo en las pizarras de los bancos, sino que también en la actividad económica por el rezago de inversión y por tanto en empleo, en un mercado laboral más apretado, qué sé yo. Bueno, de hecho no estoy diciendo nada nuevo, nuestro Banco Central de Chile está prediciendo para el 2023 un crecimiento que en el techo, o sea, en lo más optimista, es igual negativo, ¿no es cierto? Ya. El segundo comentario, más breve que los anteriores, Paula, es que en términos del efecto para nosotros, y esto claro, esto es un poquito más general, si hemos visto una reducción en la demanda por nuestras exportaciones desde China, la verdad que la evolución del fondo y en general de los analistas extranjeros con respecto a lo que ha sido el proceso de reapertura china es súper negativa. Ustedes lo saben igual o mejor que yo. O sea, esto de moverse de una política de COVID cero a algo abierto, no les está resultando, o tiene, bueno, tiene las turbulencias de cualquier proceso que es un cambio radical.
No, y además, perdón, Rafa, es importante decir que China está en un problema con las cifras, ¿no? Está en un problema, un conflicto con la Organización Mundial de la Salud, de que no las cifras, digamos, no la OMS no le está creyendo las cifras que reporta de COVID y que tiene un sistema de salud muy complicada, muy vulnerable, y por lo tanto no se sabe cuánta gente está muriendo por COVID. O sea, hay un problema y además una oposición interna a estas medidas tan restrictivas primero, y ahora, en el fondo, hemos como visto, sálvese quien puede, ¿no?
Hemos visto por primera vez en mucho tiempo imágenes que podrían ser de algún país europeo o latinoamericano con jóvenes volcando autos, algo que en China parecía simplemente... Y además hemos visto las imágenes, quizás había ocurrido, pero no se transmitía. Si se está transmitiendo porque está pasando más, yo sé que la tecnología está ayudando, pero entendemos lo que está pasando. Entonces, está el tema de que vamos a recibir el efecto que todavía podría seguir creciendo, pero que si no crece es impacto rezagado de lo que ocurrió en términos de política el año pasado, y que sí se va a ver en el bolsillo de la gente. Está el tema de que si estábamos vendiendo menos, vamos a vender menos aún, pareciera, porque en China las cosas se ven complicadas, este año al menos. Y el tercer tema es que ahora parece, y ustedes aquí metan la cuchara, que los analistas internacionales no están convencidos que los problemas, que el problema de la invasión rusa a Ucrania, el drama más que el problema, y sus efectos en los precios de la energía, el gas natural y todas estas cosas que ha generado, se vayan a resolver este 2023. Había una mirada más optimista hace un tiempo atrás y como que nos acostumbramos, quedó ahí, pero si quedó ahí, su impacto en precios. Nuevamente, entonces el bolsillo de la gente en general en el mundo emergente se ve afectado porque las tasas van a ser más altas y cuesta más endeudarse y el empleo podría caer. Se ve afectado porque la demanda de nuestro principal cliente, que es China, en todo el mundo emergente, va a estar igual o peor que lo que estuvo el último año, y fue peor que la historia reciente. Nuevamente, problemas en el empleo, y se ve afectado porque los precios, que fundamentalmente es de la energía, que a su vez se traduce en vía costos, ¿no es cierto?, de los combustibles, en una serie de dimensiones de la economía que está concatenada de esto, y los alimentos, ¿no es cierto?, se van a mantener alto. Entonces, pucha, no hay variables a nivel global que hoy día se destaquen. Yo sé que la cabeza del ser humano, que está genéticamente diseñada o ha evolucionado para reconocer los problemas, y por lo tanto uno se enfoca más en lo malo. Yo no digo que no estén pasando cosas buenas en el mundo, y yo entiendo que uno se enfoca más en lo malo, pero la verdad es que yo quiero ser honesto. O sea, si uno hace un resumen de lo que es la revisión del año pasado y lo que se espera para este año en instituciones internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y luego en el mundo privado, lo que al menos están publicando, solo se encuentra con preocupaciones. Y las miradas optimistas, vaso medio lleno, son más bien de que esto no va a seguir increciendo, no va a escalar más, pero no se va a resolver este año. Así que es un año que se ve muy complicado para los países emergentes por las razones que daba recién. En este contexto, tal vez mencionar una cosa. De hecho, me llamó la atención el The Economist en su último artículo, en su última revista, perdón, que hace una pasada desde la editorial, desde el editorial, por todos los temas del 2023, se dio el lujo de poner, porque son distintos artículos cortitos, tiene un artículo que se llama, una recesión global es inevitable durante este año. O sea, se van a equivocar, porque uno se equivoca. El Fondo Monetario no está esperando eso. El Fondo Monetario está esperando que el mundo crezca al 1.6 este año.
Sí,
no. 1.6 es la mitad de lo histórico. Pero el The Economist tiene uno de sus 10 artículos editoriales que dice una recesión global es inevitable este año. Oye, y el último comentario en este contexto, a propósito de lo que decía la Paula, si es verdad que las condiciones financieras van a seguir apretadas, si todavía no termina el aumento de tasas de política monetaria en Estados Unidos, si la incertidumbre global por lo que está pasando en China con esta apertura y transición desde COVID-0 a algo más parecido a lo que hemos hecho el resto, ocurre tal cual se está mencionando, entonces básicamente esto implica que el dólar va a seguir fuerte y eventualmente se va a fortalecer más. Y esa es otra variable que al final nos pega por muchos lados. Claro, el dólar alto siempre tiene dos caras, digamos. Sí,
puedes vender mejor tu producto.
Por supuesto, pero al final, desde la perspectiva del consumidor, del ciudadano que está caminando por la calle, la mayoría de las cosas que compramos, si no vienen directamente afuera, creo que 65% de la canasta, me corrigen alguien que nos esté escuchando, del INE para el IPC, viene transable.
Con alto componente importado.
¿No es cierto? Entonces, los bienes de capital en un 95, 93% son importados. Entonces, los bienes de capital al menos. Entonces, si el dólar sigue fuerte, la verdad es que ahí tenemos otro elemento que lo único que hace es echarle benzina a ese fuego que llamamos inflación. En lo inmediato, así es que bueno, a nivel cotidiano la cosa no se ve tan buena. Pero dicho lo anterior, yo ando de muy buen ánimo.
La próxima vez me viene más optimista.
Oye, y que era lo bueno, porque dijo que no todo era malo, pero en realidad, Rafael, ha sido todo bastante sombrío tu
que por otras razones algunos de los commodities que exportamos nosotros podrían tener comportamientos distintos. No solamente se trata de un tema de capacidad, de volumen, sino que también hay un tema de precio. Podría ocurrir cosas interesantes. No sé si necesariamente respecto al cobre, pero hay un par de apuestas ahí que pueden ser interesantes. Rafael Urbán, nos vemos en 15 días más.
15 o 21 días.
Son 21 en rigor.
O cortaron a alguno de mis colegas.
Tenemos que hablar.
Colegos y colegas.
Tenemos que hablar. Paul Escobar, te pasaste un millón de gracias por reforzarnos hoy día.
Gracias a ustedes, Nicolás.
Y esperamos volver a verte.
Muy bien. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Chao. Ya viene información.